Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando del Rincón. El narcotráfico es un mundo de lealtades, misterios, negocios, traiciones, muerte y balas. Muchos han intentado mantener en secreto todo lo que pasa adentro. Pero poco a poco, la luz encuentra la salida. Las intimidades de grandes capos han sido reveladas, como ha pasado en los últimos años con Pablo Escobar o con la Reina del Sur, pero nada comparado con lo que escondía Joaquín Guzmán Loera. Todo quedó al descubierto durante los 3 meses que duró el que, para algunos, fue el juicio del siglo. Pero lo más estremecedor ocurrió cuando Joaquín Archibaldo Guzmán Loera se vio cara a cara con el mito que, en parte, él mismo creó, el del Chapo. La leyenda y el hombre se encontraron y hoy conoceremos una faceta que había permanecido en la oscuridad. El Chapo Guzmán siempre supo cómo salirse con la suya, ya fuera por un túnel, corrompiendo, mintiendo o incluso matando. ¿Podría hacerlo de nuevo al enfrentar el poderoso sistema judicial de Estados Unidos? Este es nuestro podcast, El Chapo, dos rostros de un capo. Lo invito a que nos acompañen a lo largo de estos 6 capítulos, en los que narraremos las múltiples facetas de quien fuera considerado el narcotraficante más poderoso del mundo. Culiacán, 26 de febrero de 2014.
Y que sepa él que no está solo, que aquí Culiacán lo apoya.
No se lo lleve.
Se estaba hablando de la posible extradición entonces hacia Estados Unidos, pues nos fuimos para Culiacán y de pronto nos enteramos de que iba a haber esta manifestación, ¿no?
Él es nacido y criado en Culiacán, Sinaloa. Que se le haga justicia en su país, en su tierra.
¡Arriba, pariente!
Krupskaya Alice, corresponsal de CNN en Ciudad de México y quien por varios años ha cubierto temas del crimen organizado.
En síntesis era eso, ¿no? O sea, es un poco el respaldo social que en este caso había logrado Joaquín el Chapo Guzmán, a quien, por cierto, en Culiacán mucha gente o en Sinaloa se referían y se refieren a él como el señor.
Mario González, presentador de CNN desde Ciudad de México.
Hay una cultura del narcotráfico que es muy querida y que es muy seguida.
Carmen Aristegui, periodista de CNN.
Fue una construcción simbólica muy poderosa y su propia conducta criminal con un grado de fascinación importante con las historias de escape, de película, de las cárceles de alta seguridad, contribuyeron a esta idea de que el Chapo Guzmán era la encarnación del crimen.
En el narcotráfico, la vida puede ser corta pero muy intensa. Joaquín Archibaldo Guzmán nació, dicho por él mismo, un 4 de abril de 1957 en La Tuna, municipio de Badiraguato, Sinaloa. 1 metro con 66 centímetros. De ahí su apodo de El Chapo, por su baja estatura. De la palabra chaparro, ojos café y cabello negro. A finales de los 80 comenzó en el narcotráfico bajo las órdenes de Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cártel de Guadalajara. Tecnificó el mercado y la producción de droga. Su dominio escaló en territorio. Pero llegó su primera detención, 1993. En 2001, escapó de la cárcel de Puente Grande. Forbes lo colocó en 2009 en la posición 701 de los más ricos del mundo. Fortuna estimada, $1,000 millones. Fue recapturado en 2014 para luego concretar el segundo gran escape, esta vez por un túnel bajo la cárcel del Altiplano, en 2015.
Si hubiera un apelativo para Joaquín Guzmán Loera, sería el señor de los túneles, porque hizo una maestría prácticamente en el diseño de túneles y para el trasiego principalmente de drogas.
Vino un tercer arresto en Sinaloa, pero ya no pudo escapar, al menos en territorio mexicano. de un penal en Ciudad Juárez, salió para ser extraditado en 2017. En el narcotráfico, tarde o temprano, el final llega.
¡Otra vez, otra vez! ¡Ey! ¡Ey!
Nueva York. Entre esta enorme ciudad y un poderoso hombre había una conexión de poder y dinero de muchos años. En una helada noche de enero, en pleno invierno, finalmente se conocieron. Joaquín Archibaldo Guzmán aterrizó en el aeropuerto MacArthur de Long Island, en el estado de Nueva York. Un fuerte operativo de seguridad le esperaba. Una nueva realidad se asomó para el Chapo.
Entonces le preguntó a un agente de la DEA, ¿dónde estamos? Y el agente le contestó, Welcome to New York, Chapo. Bienvenido a Nueva York.
Incertidumbre, desconcierto, su mirada lo decía todo. Ray Donovan, de la DEA.
His face, what he looked like.
Su rostro, su aspecto, ya no tenía el control. Está fuera de México. Ahora está en suelo estadounidense.
Tomó asiento. Justo ahí, sus ojos se tornaron llorosos.
Esa es la sensación y la impresión, la mirada que me da, ¿no? De alguien que como que dice, hasta aquí.
Hay quien dice que fue un regalo desde México para el nuevo gobierno de Estados Unidos. Sí, supongo que eso no es gratuito, es difícil aceptar las casualidades en estas historias.
María Idalia Gómez, periodista mexicana experta en temas de seguridad.
Algunos han interpretado que fue un regalo para Obama y otros han interpretado que fue un regalo para Trump. Yo creo que los dos.
Guzmán salió del hangar escoltado por varios agentes de seguridad. Subió a una camioneta negra. La caravana estaba lista. Cualquiera podría confundir su trayecto con el de un visitante distinguido, pero no lo es. Guzmán recorría por primera vez las calles de la Gran Manzana. Lo que pasaba por su mente en ese momento mientras avanzaba es un total misterio. ¿Negociaría? ¿Traicionaría a los suyos y a su propio cártel con tal de salvarse? María Santana, corresponsal de CNN en Nueva York, cubrió el proceso y la vida de Guzmán desde su extradición a Estados Unidos.
Después de un par de horas, llegó el convoy de seguridad, mucho policía, muchos agentes de la DEA, agentes federales, y ya sabíamos que ahí, ya en ese momento, llegó el Chapo a la prisión de Manhattan.
La conversación continúa después de la pausa. Gracias por seguir con nosotros. El día del juicio para Joaquín Guzmán había llegado, 2 años después de su llegada a Nueva York. Brooklyn fue la pista para el espectáculo. Pasarela de personajes con un halo de misterio, de fascinación. Desde los abogados que defendieron al Chapo Guzmán, pasando por los reporteros y hasta los seguidores y curiosos.
Emma, ¿te vas a quedar en Nueva York?
Pero de todos, fue una mujer la que se robó los reflectores. Su larga cabellera negra, su estilo, sus tacones, su personalidad. Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán y el gran amor de su vida, a decir de gente cercana al Chapo. Su historia tomó un rumbo que posiblemente ni ella misma haya pensado. Unos dieron mucho para salvar al Chapo Guzmán, otros estuvieron dispuestos a hundirlo. El Rey, Vicentillo, Memín, el Licenciado, el Gordo, la Chapo Diputada, Jorge y Alex Cifuentes, Pedro Flores, Cristian Rodríguez y Chupeta. Amigos, socios y gente muy cercana y querida, en su momento, por el Chapo Guzmán. A la Fiscalía no le importó el historial delictivo de algunos de estos personajes acusados en Estados Unidos por narcotráfico. Ahora, todos cooperaban con el gobierno como testigos colaboradores contra Guzmán. María Idalia Gómez, periodista mexicana experta en temas de seguridad.
en Estados Unidos tienen la necesidad para estar bien, para estar en mejores prisiones, para reducir sus sentencias y tener a su familia tranquila, para que no ser molestada y para poder conservar un poder económico.
Ellos, junto a 11 fiscales, mostraron la crueldad de su negocio, con impactantes pruebas que por primera vez saldrán a la luz.
Tenemos tres masculinos, uno abatido.
Expusieron al Chapo Guzmán despiadado. Revelaron cómo operó esa empresa criminal llamada Cártel de Sinaloa, cómo movilizó la droga por mar y por tierra, cómo sedujo y enamoró, y cómo su marca colocó al Cártel de Sinaloa como la organización de narcotráfico más grande y prolífica del mundo, según el gobierno de Estados Unidos. Para Brian Cogan, juez del caso, era crucial un principio: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cuatro abogados harían todo para comprobarlo. Jeffrey Lichtman.
Me preocupaba una sola cosa: quería esa victoria.
William Púrpura y Eduardo Valareso.
Yo conocía a Joaquín Guzmán, yo no conocía al Chapo, al acusado, o la persona que dicen que hizo mil cosas.
Finalmente se integró Mariel Colón, recién titulada de la Facultad de Derecho, quien, en poco tiempo, obtuvo de Guzmán Loera algo muy difícil: su confianza.
Me encontré con una persona, un caballero, alguien, tú sabes, muy positivo, muy caballeroso.
Ellos hicieron todo para argumentar que Ismael El Mayo Zambada, otro socio, era en realidad el único líder del Cártel de Sinaloa, no Guzmán.
No creo que el señor Joaquín Guzmán fuera el líder del Cártel de Sinaloa, que fue el cargo más grande, ¿no? El de empresa criminal continua, participación en una empresa criminal continua. Yo no creo que él haya sido el líder del Cártel de Sinaloa. Yo creo que quien fue y sigue siendo el líder del Cártel de Sinaloa es el señor Mayo Zambada.
El jurado, compuesto por 12 personas comunes y corrientes, tuvieron que descubrir cuál era la verdad. Keegan Hamilton, periodista de Vice News.
En este caso, el gobierno solicitó y el juez acordó que el jurado debía ser anónimo.
Tenían una responsabilidad muy grande, que era no solo juzgar a alguien como el Chapo Guzmán, pero también tratar de mantenerse alejados de toda la prensa que estaba saliendo.
Aquí, en la Gran Manzana, todo corre a gran velocidad. Nada se detiene, hasta la llegada del Chapo Guzmán. Gilbert Vega, corresponsal de CNN en Nueva York.
Era casi un espectáculo, helicópteros, una caravana, el cierre del puente de Brooklyn, mientras se movilizaba desde Manhattan en la correccional hasta la corte en Brooklyn.
El juicio debía comenzar, y fue en una corte del Distrito Este de Brooklyn donde la leyenda temida por muchos terminó siendo nada más que un hombre, que a simple vista parecía inofensivo.
Cuando el Chapo primero entró a la sala del tribunal para su juicio, la verdad es que no parecía nada de esta persona tan cruel, tan despiadada, este criminal tan grande del cual se había construido ya esta leyenda. Se veía un hombre común y corriente, tenía un saco, no tenía el bigote, que siempre fue como algo que definió mucho su imagen, estaba rasurado, entonces se veía muy joven.
Todo estaba listo para la pelea. Momento de los argumentos iniciales. Inesperadamente, la primera de muchas sorpresas.
Uno de los jurados se acercó a la secretaria del juez y le dijo que sentía que no podía estar en el juicio porque temía por su seguridad. Así que hicieron una selección de último minuto. Sus peores miedos se hicieron realidad el primer día, cuando la gente decía: Dios mío, esto es muy peligroso. Le tengo miedo a esta persona. Déjeme fuera de este caso.
Después de una reunión a puerta cerrada, los dos miembros fueron reemplazados. El juez fue muy claro desde el inicio. Había reglas que bajo ninguna circunstancia debían romperse.
El juez instruiría al jurado que evitara toda cobertura mediática, que no buscara nada en Google. Deben juzgar este caso solo con base en la evidencia presentada en la sala.
Joaquín Guzmán Loera enfrentó 10 cargos. El principal de ellos, participación continua en una empresa criminal. Mónica Cano, psicóloga, criminóloga.
Joaquín Guzmán se ve así como el CEO de su empresa, ¿no? Como el gran estratega detrás de todo esto.
El corrupto poder del Chapo Guzmán llegó hasta el cielo y la tormenta estaba a punto de comenzar. En nuestro siguiente capítulo de este podcast, El Chapo, dos rostros de un capo.